En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias, amigos Radio Escucha, por estar en sintonía de YSV Radio Universitaria. En esta oportunidad nos acompaña Sofía Zamora, ella es oficial de información de la Universidad de El Salvador desde el año 2013. Estaremos hablando sobre el tema y el significado del acceso a la información pública. Le damos la bienvenida, Sofía.
Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando esta mañana y un gusto estar aquí con ustedes.
Ok, Sofía, para iniciar en Opinión Universitaria, les acompaña Renato Jaén y en los controles nos está asistiendo Juan Carlos Miguel. Les invito que escuchemos el siguiente promocional sobre el acceso a la información.
¿Sabías que el acceso a la información pública es un derecho humano?
No se niega.
No se quita.
No se pierde.
Y es gratuita.
Ahora tenemos en El Salvador la Ley de Acceso a la Información Pública, la LAIP.
La LAIP nos permite solicitar y recibir información que está en manos de las instituciones estatales y de aquellas que manejan recursos públicos.
Población activa por un Estado transparente.
Ley de Acceso a la Información Pública.
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.
Bien, retomamos de nuevo. El proporcional hace referencia sobre la importancia del acceso a la información pública. ¿Para qué sirve esta normativa de ley? ¿Qué se está cumpliendo con las resoluciones y respuestas a los ciudadanos? Estas y otras interrogantes se responderán después de esta pausa promocional. Ya retornamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Sintonízanos en la web www.us.edu.sv, pleca YSUS-radio.
Una discusión objetiva, usted la podrá escuchar en Opinión Universitaria. Solo por YSUS Radio 660 AM.
La mejor alternativa para informarte del acontecer nacional e internacional es YSUS Radio Universitaria. Escúchanos en el 660 AM y en la web en www.us.edu.sv, pleca YSUS-radio.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Gracias por estar en sintonía. Les hacemos la mención que estamos hablando sobre el tema de acceso a la información pública. Y para ello nos acompaña Sofía Zamora, oficial de información de nuestra querida alma mater. Entrando ya en materia, ¿qué significa que en El Salvador se haya aprobado esta ley? ¿Qué es el acceso a la información pública?
Es una llave para la ciudadanía para poder accesar a toda aquella información que generan las entidades públicas. El hecho de que se haya hecho una ley que permita y que regule este acceso de la información pública les permite a los ciudadanos exigir ser informados sobre el quehacer de las instituciones. Recordemos que todas y todos los funcionarios públicos son servidores públicos y en esa medida la Ley de Acceso a la Información Pública lo que hace es abrir la posibilidad de que la ciudadanía pueda pedir información de aquello que le interesa, que es de interés público.
Bien, en este caso solo va dirigido a las instituciones públicas o hay otra instancia que se pueda solicitar, no solo a la pública.
A las entidades mixtas llama la ley, pero es básicamente las empresas privadas que manejan fondos públicos o asociaciones mixtas que manejan fondos públicos. Se puede solicitar información sobre esos fondos públicos que manejan. Por ejemplo, si a la empresa, digamos, que quedase con el contrato, por ejemplo, de transporte público, digamos, de una instancia concreta que maneje transporte público y recibe fondos públicos para brindar ese servicio a la ciudadanía, se le puede pedir información sobre el manejo de esos fondos que recibe del Estado para brindar un servicio público. Entonces ya la ley y el reglamento de la ley contemplan esta otra posibilidad. Mientras las instancias privadas manejen fondos públicos, la ciudadanía puede pedir información sobre esos fondos públicos que son utilizados.
Sofía, estaba, ya que habla sobre ese aspecto, ¿qué tipo de documentos puede un ciudadano solicitar tomando en cuenta lo que nos has mencionado? O sea, dices público, o mejor te reformularía. Por ejemplo, en los casos de, ¿cómo es? Privada, ¿cómo se le llaman? ¿Qué tipo de información?
Se puede solicitar, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa privada que maneja un servicio público y por eso recibe fondos, podrían solicitar el contrato a través del cual el Estado se compromete a brindar ciertos fondos. Ya con ese instrumento la ciudadanía puede saber, bueno, qué es lo que va a dar el Estado y sobre eso solicitar más información que les interesara. Hay información que puede declararse reservada por su carácter y eso quiere decir que si cumple con alguno de los requisitos del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, si forma parte de un proceso deliberativo, si pone en peligro la seguridad, la salud o la vida de alguien, peligro evidente la vida de alguien, y las otras causales que este artículo nos habla, o que pone en una ventaja indebida a un tercero, se puede reservar la información, siempre y cuando se mantenga ese criterio de que la información debe ser reservada por esos criterios que ya establece la ley. Es decir, que si una institución viene y dice, yo voy a reservar toda la información relativa a este proceso de licitación que estoy llevando a cabo por 7 años, que es lo que nos da de plazo máximo la ley para reservar una información, una vez se ha adjudicado el proceso de licitación y este ha finalizado, ya las causales por las cuales se reservó ya no existen. Por tanto, esa información pasa a ser pública automáticamente, aunque se haya emitido una declaratoria que diga que por 7 años va a seguir siendo reservada, porque ya no existe ninguna causal que obligue a que la reserva se mantenga.
En este caso, esa normativa de 7 años, digamos, ¿a quién se le ocurrió o cómo fue que lo normaron para que sea un margen? Porque considero que es demasiado tiempo para pedir una información, digamos en este caso que sea reservada, ¿no?
Sí, lo que sucede es que la Ley de Acceso a la Información fue fruto de varias iniciativas y entre ellas la de el grupo promotor para la Ley de Acceso a la Información Pública, que la forman diferentes instancias, incluyendo algunas universidades privadas. Lo que sucede es que ya el documento que fue aprobado por la Asamblea ya llevaba modificaciones. Tengo entendido que en el documento antes de la discusión y antes de la aprobación hubo una iniciativa en la que, por ejemplo, toda la información, y es toda la información del Estado, tenía que ser pública. Eso incluía la OIE, pero con las reformas que se dieron después de la aprobación de la ley, la información del organismo de inteligencia del Estado, por ejemplo, es clasificada como información reservada o restringida. Todas estas cosas son reformas de ley. Entonces, en la medida en que la población sugiera cambios a la ley y estas puedan pasar por todos los caminos que nos da el sistema político actual para hacer este tipo de reformas, se pueden ir modificando. Porque ciertamente, 7 años, uno puede decir, bueno, ¿en base a qué lo hicieron? Al final es en base al criterio de los legisladores que establecen los periodos y establecen los límites del acceso a la información en El Salvador.
Da la sensación de como que si fuera al estilo los archivos desclasificados de la CIA, da esa sensación, ¿no? Cuando mencionan y tomar en caso lo de la OIE.
Aquí ahí están más avanzados porque aquí los archivos relativos al conflicto armado, por ejemplo, es información que dicen que no existe o que se perdió, etcétera. Entonces todavía estamos mucho más atrás, digamos, para que información de hace más de 20 años atrás que tiene que ver con el derecho a la verdad de la ciudadanía pueda entregarse. Todavía estamos bastante lejos de llegar a ese punto.
Bien, ¿qué te parece si cambiamos un pequeño aspecto. Todavía no hemos hablado de esto, pero nos vamos a adelantar. Con relación a las resoluciones y respuestas que un ciudadano puede solicitar ante una información, ¿qué nos puedes decir sobre ello?
La ley establece diferentes documentos que se le emiten a un ciudadano a la hora de hacer una solicitud de información. Cuando el ciudadano se presenta a una unidad de acceso a la información pública u a una oficina de información y respuesta y da su solicitud de información, debe de entregar una fotocopia de su DUI. Puede hacerlo también en línea, pero son requisitos de ley que para que una solicitud sea tramitada debe contener la información del nombre completo del ciudadano, la fotocopia del documento de identidad y la firma del ciudadano, donde certifica que eso es lo que está solicitando. Una vez teniendo todo esto, la solicitud ingresa y es evaluada por el oficial de información. El oficial de información tiene 3 días para evaluar si la información que está solicitando el ciudadano es lo suficientemente clara como para poder gestionarla al interior de la institución. Si la información no es suficientemente clara, es decir, es muy genérico lo que piden, se emite un requerimiento de subsanación. Este requerimiento de subsanación debe de ser subsanado, valga la redundancia, por el ciudadano 5 días después de ser notificado. Si a los 5 días de ser notificado el ciudadano no ha subsanado lo que se le ha pedido, entonces la solicitud hasta ahí queda y ya no se le sigue dando trámite. El ciudadano tendría que volver a solicitar la información si la requiere. Entonces, la primera etapa del primer documento que se da al ciudadano es, ya una vez su solicitud ha ingresado, es decir, no hay ningún requerimiento de subsanación que tenga que subsanar el ciudadano, se le emite una constancia. La constancia tiene, entre otras cosas, la fecha probable de respuesta para darle la información al ciudadano, que varía de acuerdo al año en que se generó la información. Si tiene menos de 5 años de haberse generado, la institución está obligada por ley a entregar la información en un plazo de 10 días hábiles. Y si tiene más de 5 años de haberse generado, la institución tiene la obligación de dar la información en un plazo de 20 días hábiles. La ley también dice que si por causas extraordinarias la información no pudiera tenerse lista en esos plazos, se puede prorrogar la entrega de la misma 5 días hábiles más. De aquí el otro documento que se le puede entregar a un ciudadano, que es la resolución de ampliación del plazo. Ahí dice que por estas causas se ha tenido que ampliar el plazo de entrega de la información y se da nuevamente la fecha de respuesta. Esta fecha sí ya no puede ampliarse más. Ese día tiene que entregarse la información al ciudadano o no, según corresponde.
Aunque el ciudadano quede inconforme con las resoluciones, ¿no? Porque generalmente puede suceder ese caso. Te decía ejemplo que vamos a hablar, si hubo una resolución favorable. El caso sobre el documento de los acuerdos de paz, que estaba una ciudadana que lo estaba solicitando, no existía el documento porque estaba en poder del entonces presidente Cristiani. Pero ahí también la respuesta fue casi inmediata. Lo que sucede es que tenía que estar vinculado también con otra instancia, ¿no? Que era la de la de Patrimonio Nacional, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo es posible que una persona, sabiendo que es un documento público, que es del Estado, se lo apropie y queda con él?
Y eso es lo que se ha conocido por los medios de comunicación, porque muchos de estos archivos, lo que te comentaba anteriormente, que tienen que ver con lo que ocurrió durante el conflicto armado en nuestro país, hay mucha gente que se apropió de estos documentos, quizás como presea, digamos, heroica en algún momento, según fuera el caso, o bien porque creyeron que esa era la mejor manera de que se resguardaran y no se perdieran, y siguen en poder de estas personas, que no sabemos quiénes son, dónde están, y por tanto no podemos tener acceso a esa información. Sin embargo, las instituciones, al interior de las instituciones se conoce qué es lo que pasó, existe una memoria oral que puede dar pistas de dónde se encuentra este tipo de información. siempre hay alguien que vio o conoció algo y que puede dar referencias para ir reconstruyendo, digamos, ese camino hacia dónde está la información que es de interés de todas y todos. Para concluirte con el procedimiento, una vez finalizan los plazos que la ley establece, se tiene que hacer una resolución de entrega o denegatoria de información. Con este documento, el ciudadano o ciudadana, si está inconforme con lo que se le ha resuelto, puede acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue, creo que, lo que pasó en el caso de esta ciudadana. Acudió al instituto y entonces en el instituto se abre un procedimiento, porque el instituto por ley está mandado a que verifiquen qué procedimientos se hicieron y a emitir las resoluciones respectivas si se ha cometido alguna falla o no. En este caso y en otros casos, el instituto ha mandado con esta información que tiene más de 20 años de haber sido generada y que tiene que ver con el conflicto armado, ha mandado a la reconstrucción de la información. Hay casos, por ejemplo, donde víctimas de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado han apelado al Instituto de Acceso a la Información Pública las resoluciones de inexistencia o derogatoria de acceso a la información emitidas por el Ministerio de Defensa. El instituto ha abierto procedimientos y les ha mandado al Ministerio de Defensa reconstruir esa información. Por ejemplo, la masacre de Tenancingo, creo que es una de ellas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el Ministerio de Defensa ha apelado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esto se vuelve un obstáculo indefinido para resolver el acceso a la información de los ciudadanos. Porque mientras la sala emite alguna resolución, el proceso está estancado y las víctimas siguen siendo revictimizadas y no pudiendo acceder a la información que es de interés para ellos. Entonces, aunque exista el instituto y el instituto mandate, como son decisiones de carácter administrativo las que tiene el instituto y la instancia máxima al interior del país para apelar a una decisión de carácter administrativo es la Sala de lo Contencioso Administrativo, muchas instituciones apelan las decisiones del instituto ante esta sala y ahí se estancan los procesos porque no, las respuestas no son tan ágiles como la ciudadanía podría esperar.
Bien, sé que la impunidad es un círculo vicioso en este país. Bueno, vamos a una pausa, después continuamos con Sofía Zamora hablando sobre el tema del acceso a la información pública. Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Sintonízanos en la web www.us.edu.sv, pleca YSUS-radio. Si quieres saber qué sucede dentro de la Universidad de El Salvador, congresos, seminarios, actividades, eventos y mucho más, tienes que sintonizar YSUS Radio con la mejor información en el momento exacto.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Gracias, amigos Radio Escucha, por estar acompañándonos en esta emisión. Estamos hablando sobre acceso a la información pública. Nos acompaña Sofía Zamora, oficial de información. Voy a mencionar unos casos, Sofía. ¿En qué caso va a beneficiar que se haya creado la nueva unidad del Ministerio de Economía que promoverá el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública? Digamos así, como habrá una interacción a la población para conocer sus inquietudes o sugerencias para mejorar la administración de dicha cartera de Estado.
Instancias funcionarán en la medida que la ciudadanía las active. Entonces podrán haber, como en otros proyectos, buenas intenciones, estar creados mecanismos que faciliten el ejercicio de derechos ciudadanos, pero mientras la ciudadanía no exige el cumplimiento de esos derechos y ella los ejercite, entonces esto se va a seguir quedando en buenas intenciones. Qué bueno que existan iniciativas de las instancias públicas por acercarse a la ciudadanía. Habrá que ver cuál va a ser la respuesta ciudadana de esto, porque igual hay otras instancias que tienen mecanismos que la gente no conoce. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia tiene instancias que son las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia, donde los ciudadanos pueden ir a denunciar algún hecho de violación a un derecho de una niña o un niño. Pero si la ciudadanía no conoce que existen estas instancias, no las puede activar. Entonces, incluso existe la posibilidad que la ciudadanía pueda hacer denuncias anónimas respecto a un hecho que está ocurriendo que considera que violenta a un niño o una niña. Si, por ejemplo, en donde yo vivo, por decir algo, yo sé que hay una casa o un hogar donde se maltrata a un niño o una niña, podría denunciar esta situación ante la Junta y activar esta defensa del derecho de la niña o la niña que está siendo victimizada. Pero esto no se activa si la ciudadanía no lo mueve. Como en ese caso, hay otros casos. O sea, si la ciudadanía no va tomando un papel de empoderamiento que le exija a las instituciones hacer lo que deben de hacer, las instituciones seguirán estando como hasta ahora. Igual con la impunidad. La impunidad va a terminar hasta que la ciudadanía evite que esto siga pasando. Y buena parte para que eso siga pasando está en la sanción moral de la sociedad. Es decir, ya Monseñor Romero mencionaba que antes, cuando alguien entraba a algún lugar público en la comunidad y había sido, había cometido algún ilícito, la gente no lo saludaba y le daba la mano. Y ya ese repudio social era moralmente una carga para la persona que había cometido el delito. Aunque parecerá poco, son pequeñas acciones que van rompiendo la impunidad y demás. Pero si tenemos agresores o mantenemos gente en las instituciones que sigue lucrándose de las instituciones o beneficiándose de las instituciones, y simplemente el silencio se queda con ellos, eso permite que la impunidad siga. Al igual que en estas cosas, si existen los mecanismos y la ciudadanía no los activa, eso seguirá como ahora, la información estando lejos de los ciudadanos. Y la información debería de servir para que la ciudadanía pueda exigir sus derechos. Si yo solicito información, por decir algo, de los presupuestos, cómo se está administrando el presupuesto de una institución, es para exigirle a esa institución que los fondos se vayan a donde deban ir y no se estén yendo a otras cosas que no son prioritarias en función de la vida digna de la ciudadanía.
Allí también hay que tener un poco de cuidado para que no entren en conflicto de intereses entre instituciones. Ponemos el ejemplo de la Universidad de El Salvador. Cuando llega a la Asamblea Legislativa, solicita su presupuesto, un presupuesto para que le permita generar y desarrollarse. La Asamblea Legislativa, en este caso, los diputados le piden que le den información en qué ha invertido esa la inversión que ellos han solicitado. Pero ahí hay una normativa que dice que la Universidad de El Salvador, a la única entidad que debe responderle es a la Corte de Cuentas, no a los diputados. Entonces ahí empieza el conflicto, porque los parlamentarios desean saber en qué han gastado todo ese dinero. Entonces, ¿cómo puede un rectorado dar información pertinente sin caer en contradicción con la Corte de Cuentas? Por eso es que te ponía este ejemplo de que no hay conflicto entre las instituciones, ¿no?
Sí, no, y si las normas generan conflicto, habrá que reformar las normas para que los conflictos no se generen. Lo que sucede es que también en la práctica se vuelve una norma tácita a través del cual se exigen las cosas en el tiempo. Sí, aunque la normativa diga una cosa y la práctica toda la vida ha sido distinta, por decirte algo, entonces va a extrañar y va a ser sujeto de críticas el hecho de que de repente se rompa esa actitud, porque ya hay una costumbre de que las cosas se hacen de otra forma. Por eso es que en principio deberíamos de apegarnos a lo que la ley establece, porque respetando el principio de legalidad no se puede hacer más de lo que la ley establece. A diferencia de los ciudadanos que lo que la ley no prohíbe, lo permite. Los funcionarios públicos y las instituciones no pueden hacer más de lo que la ley les mandata.
Aquí vamos a hacer un paréntesis y que este es de carácter, digamos, favorable en cuanto a lo que hace la ciudadanía y lo que hace la institución. Porque la nota breve dice: la Iniciativa Social para la Democracia, a través de su Observatorio Ciudadano de Transparencia, presentó su informe anual de monitoreo de transparencia, el último año de gestión del expresidente Mauricio Funes. Estamos hablando del año pasado. En 76 instituciones dependientes del Ejecutivo, en el que destaca un aumento progresivo a la información disponible y un porcentaje de 8.69 en el acceso a documentos públicos. Es decir, si lo vemos en estos términos, de que el ciudadano está conforme con el trabajo que hace la ley de acceso a información, a pesar de que hay ciertas instituciones o personas que consideraban que eso no iba a funcionar. La respuesta está diciendo todo lo contrario, ¿no?
Sí, lo que sucede es que en la medida que va pasando el tiempo, la ciudadanía se va apropiando del ejercicio de este derecho. Muchas instituciones, sobre todo de la sociedad civil, han hecho una campaña para que la ciudadanía conozca que tiene este derecho y esta herramienta para ejercer este derecho. También la Secretaría de Participación Ciudadana, ahora antes Transparencia y Anticorrupción, había sacado materiales educativos para que en los centros escolares, por ejemplo, se difundiera la Ley de Acceso a la Información Pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública también ha hecho diferentes campañas para concientización ciudadana para el ejercicio de la ley. De hecho, el instituto tiene una capacitación en línea que le permite al ciudadano conocer qué es la ley y cómo poder acceder a lo que la ley le facilita. Pero, nuevamente, son pasos que se han avanzado, pero falta mucho por recorrer. Y ahí tiene que ver qué tipo de información estoy pidiendo. Hay mucho desconocimiento sobre la información que por ley ya está ahí, pero que esa información me sirve para activar otros derechos, me sirve para activar otras cosas. Entonces, hay que leer entre líneas los resultados de favorables de este tipo de cosas, porque puede darse X cantidad de respuestas de las solicitudes, pero la calidad de esas respuestas no se conoce ciertamente si la información es una información de calidad.
Bien, ahora vamos ya a práctica, que vamos ya a punto de finalizar por el tiempo, ¿no? Voy a leerte dos párrafos de un sonado caso, que dice: la Asociación de Periodistas de El Salvador aseguró que la actitud del juez Levis y Tamir Orellana de declarar reserva total del proceso penal contra el expresidente de la República, Francisco Flores, viola el derecho al acceso a la información pública. De acuerdo con los representantes de la asociación, se trata de un caso de interés nacional e internacional, por lo que casos relevantes por su interés público deberían conocer los ciudadanos, como lo expresa el artículo 13, inciso J, de la misma Ley de Acceso a la Información Pública. Tomando en cuenta esto, existe un manual para periodistas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué aspecto debe prevalecer que no sea catalogado como censura? O sea, que ahí también nos meten, tanto como periodistas como investigadores, con relación a los casos, más la relación de lo que me estabas mencionando de reserva. Aquí es como un nudo gordiano, ¿no?
Sí, y se desata en la medida que el periodista es cada vez más formado, porque las trampas que el sistema permite pueden evadirse en la medida que se tiene conocimiento, primero, de cómo funciona el sistema y, segundo, de qué información es la que realmente tengo que conocer para llegar a lo que quiero llegar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que puede que reserven cierta información, pero hay otra información que te puede llevar a los mismos fines que puede que no esté reservada, pero hay que saber cómo, dónde preguntar y qué información es la que realmente necesito, porque las reservas se pueden hacer generales o específicas, y totales o parciales según sea la necesidad. Lo que sucede es que, así como en cualquier otra normativa, lo que hay detrás son poderes e intereses que defienden determinados poderes, porque el sistema político funciona por los poderes que hay detrás del mismo sistema. Si está pensado para la ciudadanía, entonces se van a hacer normativas y se va a facilitar el espacio para que la ciudadanía sea la que mande. Pero si no, hay otros poderes que están ahí en disputa, que son los que meten sus demandas al sistema político, y estos salen como leyes o normas que se impulsan en las instituciones. Quizás aquí habrá que valorar si solo el caso del expresidente Flores es de interés público y no el resto de casos que no se conocen. Con esto no quiero decir que hay que permitir que se reserve esta información. Hay que recordar que los medios de comunicación también tienen otra estrategia para ir echando cortinas de humo alrededor de los temas de interés. Y no hay que perder de vista que el caso Francisco Flores está allí. Nuevamente, los creyentes de la sociedad civil están exigiendo la información al respecto, porque es un caso que tiene cierta vida en el ambiente de los medios de comunicación, y que si este se agota, pasa al olvido. Y nuevamente, lo que te digo, si la ciudadanía no está empoderada y no exige que esto no se olvide, no se pierda, sino que se llegue a una justicia, lo que va a ocurrir es, como en otros casos, que deja de estar en la agenda de los medios, pasa al olvido, y de repente se tienen a estas personas libres y después se les borra la historia de qué es lo que han cometido y se vuelven ciudadanos honorables a los que nadie recuerda cuál es su pasado.
Y en este caso se ha revertido, porque ahora los que protegen a Flores ahora están demandando a los creyentes.
Sí, lo que pasa es que el sistema, como te digo, las trampas del sistema o los juegos del sistema funcionan en la medida que hay desconocimiento de los otros. Entonces, siempre, desgraciadamente, hay gente que busca, digamos, proteger o mantener la impunidad de ciertas cosas, y hay un desconocimiento de la ciudadanía. Por eso es importante lo que decía Monseñor Romero, refiriéndose a la educación de la niñez y la adolescencia, cuando decía que era importante que se les enseñara a resolver la realidad en la que viven, a evaluar la realidad en la que viven, el contexto en el que están viviendo, para que sean ciudadanos y ciudadanas que exijan el cumplimiento de sus derechos y no permitan la impunidad y denuncien este tipo de cosas. Si el sistema está fallando, entonces hay que reformar el sistema, pero hay que saber cómo funciona para poder reformarlo.
Fíjate que podría hacerse la pregunta: ¿existe otra forma jurídica para acceder a la información pública en nuestro país?
El derecho de acceso a la información pública estaba contemplado en la Constitución, en el mismo derecho de la libertad de expresión. No es un derecho nuevo. Lo que pasa es que las normativas de los países son nuevas en la medida que los estados se han visto presionados internacionalmente para generar mecanismos que mejoren el sistema democrático. Pero este derecho ya es un derecho constitucional que forma parte del derecho a la libertad de expresión, y en el caso de la comunidad universitaria es un derecho que ya estaba contemplado en el artículo 60 de la ley orgánica, donde se dice de que los miembros de la comunidad pueden pedir información directamente a las unidades administrativas o académicas que generan la información. Es decir, son derechos, bueno, no viejos, porque siempre, desde que nacemos, tenemos los mismos derechos, pero que hay diferente norma que respalde el ejercicio de ese derecho. Y una de ellas es la Ley de Acceso a la Información Pública, pero son derechos constitucionalmente protegidos.
Bien, vamos a una pausa y luego retornamos con el tema del acceso a la información pública.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Tenemos la mejor música. Variedad de programas con contenido que te informan y entretienen.
YSUS Radio Noticias.
La voz de la nutrición.
El mundo del arte.
¿Qué esperas? Tu mejor opción es YSUS Radio Universitaria a través del 660 AM.
Cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada, costumbres, creaciones. Latinoamérica, música, voces, canciones, cultura, arte. Cultura latinoamericana.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Gracias, amigos, por estarnos acompañando. Estamos hablando sobre el tema del acceso a la información pública. Nos acompaña Sofía Zamora. Es oficial de información de nuestra alma mater. A ver, Sofía, cuéntanos cómo es tu trabajo aquí dentro de la Universidad del Salvador.
Bueno, la Universidad del Salvador, para aquellos que la conocen desde adentro, sabrán que es como el reflejo de lo que sucede en la sociedad salvadoreña. Entonces, el trabajo al interior de la universidad implica no solo gestionar las solicitudes que llegan a la unidad de acceso a la información pública, sino también hacer todo un trabajo de sensibilización y capacitación tanto al personal administrativo académico de la universidad como a los estudiantes y a los miembros de la comunidad universitaria, para que puedan solicitar y exigir la información que necesiten de la universidad, pero también hacia afuera. Es decir, hay procesos internos de la universidad, como tú planteabas, por ejemplo, lo del presupuesto, que siempre es una solicitud permanente en la universidad, que no tienen que ver solo con lo que ocurre al interior de la universidad, sino con lo que ocurre afuera. Por ejemplo, ¿por qué la universidad siempre tiene un presupuesto que le queda justo o que no le alcanza, cuando la Constitución establece que el Estado debe de garantizarle a la universidad un presupuesto que le permita llevar a cabo su función? Para responder esa pregunta, no basta con solicitar información al interior de la universidad, sino también a las otras instancias que distribuyen los fondos del Estado. Entonces, con esto te quiero decir que el acceso a la información pública en la universidad es un proceso de gestión de lo que solicitan, de sensibilización y de capacitación para que los miembros de la comunidad universitaria puedan ejercer su derecho tanto al interior de la universidad como hacia afuera.
En cuanto a la resolución de respuestas, ¿cómo está ese trabajo de la oficina?
El año pasado recibimos aproximadamente 150 solicitudes de información. De estas, prácticamente a todas les hemos dado respuesta, porque hay que recordar a quienes nos escuchan que no son miembros de la comunidad universitaria que la universidad salió de vacaciones en diciembre y tuvimos un mes de vacaciones aproximadamente, y por tanto todavía hay solicitudes del año pasado que se encuentran esperando respuesta, pero que esta semana se les da respuesta a las solicitudes. No hemos tenido más de 5 denegatorias de acceso a la información pública. En la mayoría de casos se ha dado la información y se han emitido algunas resoluciones de inexistencia. Por ejemplo, un caso curioso que nos pidieron el retrato de una persona que se había colocado en el paraninfo de la universidad. Estamos hablando de un retrato que estuvo en las instalaciones de la universidad cuando estaba en en el centro histórico, decir, una información de hace muchos, muchos, muchos años. ¿Y cómo logramos dar con el paradero de la información? Bueno, al final no hay registro de que ese cuadro haya existido y se haya colocado en donde el solicitante decía que estaba, pero sí encontramos en el archivo histórico de la universidad el momento en el que se quemó el paraninfo y qué es lo que ese entonces se había registrado en el paraninfo y que fue destruido o que quedó en los escombros de lo que fue el paraninfo universitario. Entonces hay cosas curiosas como esta, y de ahí la importancia de los archivos también de las instituciones, que permiten justificar la inexistencia de información. También se han realizado solicitudes de orientación, es decir, que cuando una persona pide información que no genera la universidad, y se han dado capacitación, y siempre se mantiene actualizada la información a los miembros de la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de los portales electrónicos de la unidad, tanto en Facebook como en Twitter, como el portal de transparencia institucional. Ese es el trabajo que se ha desarrollado así a grandes rasgos en el año 2014, y parte de las proyecciones del año 2015 son profundizar en las capacitaciones, y esperamos contar con un programa de radio para que las radioescuchas de la YSUS puedan seguir estando informados.
Misión cumplida, se puede decir.
Sí, estamos satisfechos con lo que se hizo en el año 2014 y esperamos superar los retos que nos quedaron.
Bien, amigos radioescuchas, nos acompañó Sofía Zamora, le agradecemos los controles a Juan Carlos Miguel, le acompañó Renato Jaén. Sofía, a despedirnos.
No, gracias a ustedes, y siempre estamos ahí a la disposición de acompañarlos cada vez que ustedes nos inviten. Y a los radioescuchas, gracias por habernos escuchado y les invitamos a que ejerzan su derecho de acceso a la información pública.
Si usted, amigos radioescuchas, quiere conocer más sobre ellas, recuerde que es Sofía Zamora, de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Oficial de Información. Pueden escribir al correo electrónico oficialdeinformacion.us@gmail.com o comunicarse al teléfono 25 11 20 75. La dirección está ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría en la Universidad de El Salvador. Quedamos hasta acá. Pasen feliz mañana. Continúen con la programación de YSUS Radio Universitaria. Se despide de ustedes Renato Jaén.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.